Bienvenidos a una nueva emisión de Travesía Nacional. Durante una hora les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Mi nombre es Rafael Hernández y hoy voy a estar reemplazando al compañero Leonardo Lieberman, habitual conductor de este espacio. Bienvenidos todos. Aquí comienza Travesía Nacional. Nuestra travesía nacional comienza en Mendoza, una provincia que nos ofrece muchas opciones turísticas: montañas, viñedos, ríos, reservas naturales. Hoy, de la mano de nuestra colega Laura Velasco de LRA 6, Radio Mendoza, conoceremos el dique de los Reyunos.
Quiero llevarlos a que conozcamos juntos, a través de Travesía Nacional, uno de los destinos más elegidos por mendocinos y por miles de turistas. Se trata de Los Reyunos. Es un paraje que está ubicado en el departamento de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. Y estamos a punto, yo aquí en este lugar, pero ustedes a través de la imaginación y con Pablo, que será nuestro guía, de realizar uno de los paseos más lindos que se pueden hacer en esta zona. Pablo, ¿qué tipo de experiencia vamos a experimentar?
Es un paseo que realizamos por la parte central del lago, dura aproximadamente una hora. Lo realizamos en el catamarán, que es un catamarán de dos pisos, o en distintos trackers que tenemos, que son embarcaciones más chicas, para 20 personas. De acuerdo a las características del contingente, por ejemplo, cuando viene una familia grande o viene un grupo de amigos de 14, 16 personas, lo sacamos en una de las embarcaciones más chicas para que vayan todos juntos. Si no, salen en el catamarán, donde se va con otra gente, ¿no?
¿Y en este paseo qué se puede disfrutar?
En este paseo se disfruta, en principio, el hermoso paisaje que tenemos acá, que es un paisaje que no se ve mucho porque está muy virgen. O sea, estos lugares se llega muy poco en vehículo, se llega solamente por agua en algunos de los lugares, entonces está muy poco depredado. Lo que vemos es la belleza del lugar, y llegamos hasta una isla volcánica que tiene aproximadamente 300 millones de años y que tiene algunas características, como unos hoyos, unos agujeros que tienen, y el guía que va en la embarcación les va contando lo que se ve, lo que sucede ahí.
Pablo, además el turista tiene la posibilidad de conocer la importancia que tiene Reyunos para San Rafael, ¿no?
Por supuesto, Reyunos tiene una importancia muy grande y es se utiliza para dos cosas: para generar energía, ¿sí?, a través de una turbina que hay en la parte donde está el dique, pero principalmente para regar, porque ustedes saben que acá nosotros tenemos un clima semidesértico, entonces si no regamos, todo lo que el hombre plantó se seca. Entonces, como cada vez tenemos menos agua, porque cada vez nieva menos por el famoso cambio climático, el calentamiento global, etc., se utilizan estas presas y se conserva mucho el agua durante todo el año para poder regar.
¿Un paseo que lo puedes hacer con los amigos, con la familia, todos los días del año?
Todos los días del año. Nosotros estamos invierno y verano, todos los días del año, exactamente. En el invierno se limitan un poquito a veces los por el frío, por las características del clima, pero lo hacemos, tenemos embarcaciones que están cerradas, se puede hacer perfectamente aunque haga frío.
Amigos de Radio Nacional, realmente es un paisaje increíble, la navegación es súper confortable, así que totalmente recomendado si vienen por este lugar de la provincia de Mendoza. Pablo, muchísimas gracias, hay un montón de oyentes que te están escuchando en todo el país. Yo te pido que los invites a que disfruten de Reyunos si vienen por San Rafael.
Bueno, los invitamos con mucho gusto, estamos los 365 días del año y bueno, acá los esperamos.
Continuamos en la zona cuyana del país. Ahora nos vamos a San Juan a conocer uno de los lugares más bonitos del departamento de Iglesia. Es el dique Cuesta del Viento. El informe es de Leonardo Bustos, de LRA 23, Radio San Juan.
Hoy vamos a hablar de uno de los diques más importantes de la provincia de San Juan. Estamos hablando del dique Cuesta del Viento, incrustado en las montañas de la localidad de Iglesia y a tan solo 190 kilómetros de la ciudad de San Juan. Cuesta del Viento cuenta con un particular fenómeno climático. Por las mañanas resulta ser un lago color turquesa fuerte, completamente tranquilo y planchado, ideal para pesca y realizar paseos en kayak. Mientras que por las tardes un poderoso viento comienza a soplar entre los cerros, transformándolo en un lugar ideal para la práctica del windsurf y del kitesurf. Para llegar lo podemos hacer a través de vía terrestre con empresas de transporte que salen desde la terminal de ómnibus de la ciudad de San Juan o en vehículo saliendo por ruta nacional número 40 hasta llegar a Talacasto, ahí empalmando con ruta provincial número 149 para luego desembocar en la localidad de Iglesia, pasando por otras zonas como Las Flores, Pismante y Rodeo, hasta llegar a este dique. Además, a lo largo de este trayecto podemos encontrar lugares donde alojarnos, zona de bares y restaurantes. Este es un informe realizado por Leonardo Bustos, Radio Nacional San Juan.
Seguimos en Travesía Nacional. Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Recibimos en este espacio al señor Mauricio Golo, que tiene un restaurante en Santa Victoria, en la localidad de Tomás Joffre. que es un nombre que resuena mucho aquí en la capital federal porque está solamente a 91 kilómetros en el partido de Mercedes, es muy cercano y muchos nos damos el gustito de ir de visita por ese maravilloso lugar de ese polo gastronómico, como así lo anunciamos. Mauricio Golo, bienvenido a este espacio y por favor cuéntenos un poco su historia y la de su pueblo.
Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, nosotros estamos ubicados, como usted dijo, 92, 91 kilómetros de la capital federal. Es un pueblo originariamente que era rural, típicamente eran todos, casi todos tamberos, y se hizo una parada de ferrocarril para que cada uno de los campesinos lleve la leche ahí. Después, con la clausura del ferrocarril, el pueblo, más que nada, se transformó en un polo gastronómico debido a la clausura del ferrocarril.
¿Eso, Mauricio, a partir de cuándo? ¿Qué año más o menos?
Y el ferrocarril, me parece, por lo que 92, 93 se clausuró, igual ya había grandes cosas hicieron por el pueblo, como Minino Silvano, que fue el pionero
de esto. En lo de Silvano estuve, pero ahora quisiera conocer su Santa Victoria. ¿Cómo es su restaurante ahí?
Bueno, es un restaurante típico de campo, una casona vieja, de pisos calcario, techos de tejuela, donde uno va a estar como transportado hace 50 años, 60 años atrás. Lo nuestro es todo casero, tenés pastas, tenés tres tipos de pasta con cinco tipos de salsa, después tenés la parrilla, que hacemos lechón, asado al asador. Y después tenés todos postres caseros, un amplio parque con juegos para los niños, para que jueguen. También tenemos opciones para celíacos, también.
Y vamos a ponernos de pie para hablar de una cosa que es un producto regional muy importante para ustedes, los mercedinos.
Que es el salame, por favor. La insignia de Mercedes.
Yo a veces no paso ni de la entrada porque me quedo ahí.
Es la insignia, prácticamente. Sí, es un... Acá como sabe la audiencia, usted también, se hace la fiesta nacional del salame. Y bueno, es una marca registrada, más que nada, que tiene Mercedes. Y nosotros la explotamos bastante en nuestros establecimientos.
¿Y quién lo acompaña en el emprendimiento de Santa Victoria, su restaurante?
Santa Victoria siempre ha sido una casa familiar, un tío abuelo. Siempre hace 16 años la decidimos agarrar nosotros, mi papá, mi primo y yo. Antes se alquilaba para otro emprendimiento gastronómico, y bueno, se reformó, se aggiornó a la demanda actual, y bueno, y hace 15 años que estamos en el tema.
Mauricio,
trabajando día a día, toda la familia.
Muy bien, y el espacio es una quinta, tiene un fondito atrás como suelen tener con las verduras, ¿eso?
Es una casa antigua, donde el nombre de la casa, como se hacían en antiguas las casas italianas, arriba del techo dice Santa Victoria. Y de ahí quedó el nombre del restaurante.
Lindísimo. Le preguntaba por si tiene algún fondito ahí para...
tiene un amplio parque. Sí. Tiene para pasar el día abajo los árboles. Tiene también una pequeña placita para niños, un pelotero. La verdad que es muy, muy cómodo.
Recordaba que cuando iba a visitarlo a Silvano, él mismo se iba a cortar la selga al fondo y después nos hacía los ravioles. ¿Es parecido el caso suyo?
Sí. Antes, cuando se podía, ahora, por suerte, la gran demanda de...
Destaque eso, porque tenemos, en realidad, ese es el valor del espacio, ¿no?
Exactamente.
Y ahora me gustaría preguntarle por cuál es la especialidad de la casa.
La especialidad de la casa, mirá. Puedo decir, el menú básico que tenemos son la parrilla, que es muy buena la nuestra, y también las pastas, que son caseras, tipo cuando hacían nuestras abuelas las pastas, bien caserito, todo. Y los postres también, flan y budín, todo casero también. Dulce de quinoto, dulce de zapallo. Bueno, tratamos dentro que se pueda elaborar todos nosotros.
Bueno, para un porteño es como más que tentador todo lo que está mencionando, pero nos está escuchando el país, así que bueno, recordar dónde queda Tomás Jofré, que además es una linda posibilidad para pasar un fin de semana, por quedarse un buen rato el domingo con la familia y con amigos, así que haga una venta del lugar, por favor, Mauricio.
Bueno, Tomás Jofré, más que nada, queda a 92 kilómetros de Capital Federal, hacia el oeste, rumbo a La Pampa. Llegando en el kilómetro 92 de la ruta 5, tiene el desvío, que son 7 kilómetros. Ahí, más que nada, la gente viene a despejarse. no hay, a comer bien y a despejarse. Es un lindo momento para estar, es, o sea, nosotros decimos es, estamos cerca del ruido, pero lejos, pero no hay ruido.
Doy fe que eso es así. Sí. ¿Cuánta gente más o menos los visita en un fin de semana común?
Mira, depende de los días. Nosotros dependemos mucho de lo climático.
Es verdad.
Pero un día lindo, sí, que esté el solcito, entran al pueblo, entran 2.000, 3.000 personas tranquilamente.
Ah,
y a veces más, depende cuando hay fiestas también. Y cuando son fines de semana largos, mucho más también.
Bueno, lanzamos una invitación nacional, Santa Victoria, que es el restaurante que maneja Mauricio Galo, Golo, los está esperando él y bueno, y todo ese polo gastronómico y ese espacio lindo.
Hay que vender todo el pueblo, el polo gastronómico es muy lindo.
Exactamente. Bueno, y nos estaremos viendo y será realmente un gusto ir a darle la mano y sentarnos en su mesa, Mauricio.
No, muchísimas gracias a ustedes por difundir estos rincones del país que a veces no, la gente no está ni enterado que existe.
Usted lo puso en el mapa. Le agradecemos mucho la comunicación,
muchísimas
Mauricio.
Gracias. Un abrazo grande. Saludos a la audiencia.
Luego de la entrevista a Mauricio Golo, continuamos con la gastronomía en Travesía Nacional. Nuestra colega Carolina Valverdi, colaboradora habitual del programa, entrevistó al chef Mauro Colagreco, que logró su tercera estrella Michelin, algo inédito para un chef extranjero.
Se presentó la segunda edición del premio Barón B edición Cuisine en nuestro país, que premia los mejores proyectos innovadores y que apuestan a una sustentabilidad del producto y a una preservación de su entorno. El jurado está compuesto por el chef Martín Molteni, la sommelier Marina Beltrame, un jurado que viene invitado desde Perú, como es Micha Tsumura, y el gran chef Mauro Colagreco. Radio Nacional estuvo presente ahí y pude acceder a una entrevista con Colagreco, en la cual hablamos acerca de cómo llegó después de tantos años de trabajo a obtener el galardón de 3 estrellas Michelin, transformándose en el primer chef argentino en tener esta distinción y en el primer chef extranjero en obtener las 3 estrellas dentro de Francia.
¿Cuáles fueron los conceptos, filosofía, como vos le quieras llamar, ideas que rigieron tu cocina y que te llevaron en todo este trabajo de años a 1, 2 y 3 estrellas?
El concepto, la filosofía inicial de Mirasur fue siempre, ante todo, el trabajo con el producto, los pequeños productores, un trabajo realmente de terroir, como lo dicen los franceses, que es ese territorio, pero que no es solamente las características del territorio, ciudad, sino son las características culturales también de cada lugar. Fue algo que rigió mi cocina desde la concepción, ¿no? Eso nos llevó a tener una carta totalmente sorpresa, sin escribir ningún producto en el menú, para tener la libertad de poder trabajar con justamente esos pequeños productores que un día tienen un poquitito de algo, otro poquitito de otra cosa, y no siempre producen lo mismo, sino que favorizan una especie de biodiversidad en su cultura.
¿Qué es lo que te posibilita esta tercera estrella Michelin?
Creo que no nos posibilita otras cosas, es un reconocimiento a nuestro trabajo, al esfuerzo y a la calidad de nuestro trabajo. No ha sido un objetivo para nosotros, sino ese es el premio, la recompensa de 13 años de trabajo constantes, siempre queriendo superarnos, no conformándonos con lo que hemos hecho ayer, sino yendo por más y exigiéndonos muchísimo.
Hablaron de sustentabilidad, cosa que me parece súper importante. Y también te quiero hablar, porque digamos a nivel mundial y sobre todo en Europa y en Estados Unidos está la política de cero deje o cero desperdicio.
Sí.
¿Cómo ves la implantación que aquí en Argentina? ¿Cómo la ves vos? Y si es posible, alta gastronomía, estilo Mirasur, estilo estrella Michelin, con una política de cero desperdicio.
¿Y cómo lo veo acá eso en Argentina? Creo que todavía nos falta. Creo que hay una falta de concientización. A mí a veces me da mucha pena ver que en un país donde hay gente que no tiene el día a día para comer, en ciertos restaurantes se tiren productos, ¿no? Creo que el mundo no lo permite más, no podemos seguir consumiendo tampoco a una escala como la que estamos consumiendo sin tener una pequeña conciencia de que todo lo que consumimos impacta en nuestro planeta y en nosotros y en el prójimo. Y creo que ese ese respeto hacia el prójimo es algo que se tiene que trabajar mucho acá en Argentina.
Esperemos. Bueno, Pri Barón B, ¿con qué te encontraste y con qué te pensás encontrar ahora?
Mirá, estuve muy sorprendido con una variedad de proyectos súper lindos, súper interesantes el año pasado. Es lo que me incentivó a seguir con este proyecto. Creo que es un proyecto que es importante para la gastronomía del país, para defocalizar también un poco la mirada en lo que pasa en la capital, sino que hay cosas muy interesantes en todo el país, desde el norte al sur, este oeste. Hemos recibido proyectos todos interesantes, obviamente unos con mayor interés que otros, pero da mucha alegría y mucho ánimo de continuar con este proyecto el hecho que se hayan inscrito tantos chicos el año pasado, tantos restaurantes, ¿no? Tanta gente, y que espero que este año sea tanto o aún mayor como el año pasado.
Y por último, ¿qué vas a tener en cuenta? ¿Cuáles son tus parámetros que vas a tener para estos proyectos que se vienen ahora? Pescado, encima, pescado de río, pescado de mar, yo sí. Preguntaba a Micha, es la misma proteína, pero muy diferentes formas de elaborarlo.
Sí, no, yo creo que se va a tener en cuenta es una, y ante todo el proyecto que haya atrás, ¿no? De ese plato de pescado, cómo ha estado trabajado, cómo se trabaja en su restaurante, qué importancia tiene el pescado en las cartas, en el menú, de qué manera trabajan con los productores, si son pescados locales, en lugares donde tienen la posibilidad de trabajar con cierta cercanía, o en lugares como puede ser Buenos Aires o en otros lugares del país que tengan quizás menos acceso a un pescado local, por qué trabajan pescado, cómo, ¿no? Creo que como el año pasado no va a ser solo el plato que va a dictar, ¿no?, nuestra elección, sino realmente el proyecto y lo que ese cocinero o cocinera quieran expresar detrás de ese plato.
Es Luis Alberto Spinetta. Seguir viviendo sin tu amor.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional. Seguimos en Travesía Nacional. Por la radio de todos.
Seguimos con nuestra aventura turística. El programa pasado, Travesía Nacional, entrevistó a Carlos Betere, CEO de Siete Maravillas Argentinas, quien nos contó que este año se elegirán las siete maravillas de nuestro país. La elección se realizará el 7 de mayo. Hasta dicha fecha, presentaremos aquí una serie de informes sobre el tema en la voz de nuestra compañera Silvia Marucho.
La Argentina contiene paisajes maravillosos, diversos e impactantes. Desde la Puna hasta el gélido Mar Austral, la campaña Siete Maravillas Naturales Argentinas busca inspirar y concientizar sobre la conservación de las bellezas originarias de todo el país a través de la selección de siete íconos mediante el voto popular. En Travesía Nacional te vamos a ir contando cuáles son los 28 finalistas y cómo hacer para votar tus siete elegidos. Hoy vamos a conocer dos maravillas de las provincias de Catamarca y Chaco. Campo de Piedra Pómez en Catamarca. Se trata de un verdadero parque de esculturas naturales, pero hecho de inusual piedra pómez. Este lugar de ensueño se encuentra en el departamento de Antofagasta de la Sierra y parece un campo de juegos gigante para adultos. Esta región del noroeste de la provincia de Catamarca es un área de intenso vulcanismo. Se formó hace 100.000 años como resultado de las emisiones de volcanes cercanos, especialmente el volcán Blanco o Robledo. El campo posee varios circuitos para recorrerlo, como los gigantes de Piedra Pómez, la Lagunita Escondida y los balcones de Laguna Purulla. Pero lo importante es la visión de un mar blanco congelado y a la vez ingrávido que sorprende a quienes lo visitan y les hacen exclamar cosas como el paisaje más exótico y deslumbrante que jamás haya visto. Campo en el cielo, en Chaco. Campo del Cielo soportó un bombardeo de meteoritos que dejó su impronta en un área de casi 20.000 kilómetros cuadrados. Los bólidos, con más de 30 toneladas de peso, son producto de una lluvia cósmica ocurrida hace 4.000 años que dio origen a este sitio venerado por los chaqueños. La auténtica cantera aún esconde en el interior del llano más del 60% del material caído en el Holoceno. El misterio está deliciosamente explicado por el mito Qom. Los aerolitos, según este, no son nada más que gotas de sudor del sol. Vota tu maravilla preferida. Podés votar por SMS. Si querés votar por Campo de Piedra Pómez, envía Piedra al 1515. Si elegís Campo del Cielo, manda Cielo al 1515.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Esto es Travesía Nacional. Ahora estamos con nuestra colega Carolina Paredes de LU4 Radio Patagonia Argentina. Seguimos conociendo la historia petrolera del sur argentino y de Comodoro Rivadavia en particular. Hoy conocemos el barrio General Mosconi, cuna de YPF Nacional.
Travesía Nacional, Comodoro Rivadavia, riquezas dejadas en el tiempo petrolero. La tradición petrolera en nuestra ciudad marcó el paisaje y definió a toda la región. Hoy, en Travesía Nacional, recorreremos distintos sitios que hacen a la historia de Comodoro. Comenzamos en kilómetro 3, zona norte del ejido. El barrio General Mosconi es la cuna del modelo ypfiano. El auge de la actividad petrolera dio origen a este núcleo urbano, sede de la Administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, y primer campamento petrolero. Con la privatización de YPF en 1992, las edificaciones de la empresa fueron transferidas al gobierno municipal, provincial y a la empresa ex Repsol. Todo el contexto barrial es símbolo de la historia petrolera de la ciudad, y visitar este círculo turístico histórico-cultural en torno a la infraestructura existente y a su gente es, sin duda, una opción más que interesante. y que continuamos describiendo. Hotel de Huéspedes de YPF. El hotel fue creado a principios del 40 durante la administración del ingeniero Raventos, con el fin de dar alojamiento a artistas, invitados especiales y algunos jefes que venían trasladados a esta zona. La empresa constructora fue la reconocida Petersen, Thiel y Cruz, una empresa fundada en 1918 en Buenos Aires, y en 1941 se convertiría en sociedad anónima. En la actualidad forma parte del grupo Petersen. De acuerdo a distintas crónicas, se señalaba que el hotel era moderno y confortable, ya que contaba con baños privados, calefacción y agua caliente, además de estar totalmente amoblados. Con la privatización de la empresa petrolera estatal, el edificio pasó a manos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, quien lo utiliza como hotel de la universidad y como sede de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Ex gamela de enfermeras, personal femenino soltero de YPF. Este tipo de modalidad de viviendas colectivas eran de grandes dimensiones. Cada edificio estaba asignado a un sexo, en este caso femenino, y ocupación particular dentro de la empresa YPF. Contaban con espacios comunes, como cocina y baños. En el ingreso había una sala de estar y las habitaciones eran dobles. La magnitud de los edificios, su tamaño, las comodidades y los materiales utilizados en la construcción se relacionaba con el estamento que tenía el personal. La arquitectura de las gamelas son de un estilo racionalista. Esto es importante porque eran vanguardistas para la época. Este estilo se veía en la capital de nuestro país y en otros países de Europa. YPF replicaba las innovaciones de la arquitectura moderna, 1937, lo cual dejó la impronta de la empresa en todos sus campamentos petroleros. Ex gamela de técnicos, personal masculino soltero de YPF. La magnitud de los edificios, su tamaño, las comodidades y los materiales utilizados en la construcción se relacionaba con el estamento que tenía el personal. Museo Nacional del Petróleo. Fue inaugurado el 13 de diciembre de 1987, 80 años después del descubrimiento del petróleo. Es un museo de sitio, ya que se encuentra asentado en el lugar donde el Estado argentino, mediante su pozo número 2, halló petróleo por primera vez. Fue creado por YPF. Su finalidad fue la de salvaguardar el patrimonio histórico petrolero, ya sea por lo estrictamente industrial, como así también en lo relacionado a la vida social de los trabajadores de las empresas petroleras. La fachada del museo es la de un galpón con un estilo arquitectónico industrial y su predio ocupa una superficie de 12.500 metros cuadrados, incluyendo la exhibición interna y la externa. En 1992, a raíz de la privatización de YPF, el museo fue transferido a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, institución responsable desde entonces, y fue declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad mediante Ordenanza Municipal y Bien de Interés Histórico mediante Ley Nacional número 24.799/97. Sin dudas, existen más lugares que encierran miles de historias y vidas pasadas en esta zona del país. Lugares donde se hizo la historia del petróleo argentino. Sitios que usted puede visitar en nuestra ciudad, Comodoro Rivadavia.
Escuchamos Las Ligas Menores, a 1200 kilómetros.
Empecé queriéndote, terminé pensando más de una vez. Si de verdad vos me crees, bajo el puente pensé en los campos dorados de Emeta, en el brillo de su pelo.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Continuamos en Travesía Nacional. Vamos a escuchar una entrevista que nos dejó el conductor habitual del programa, nuestro compañero Leonardo Lieberman. De su mano viajaremos a la provincia de Chubut para conocer una de las maravillas que nos ofrece esa provincia.
Travesía Nacional, recorriendo a lo largo y a lo ancho nuestra vasta geografía. Seguimos viajando. Ahora nos vamos al área natural protegida Bosque Petrificado Sarmiento y allí saludamos al guardaparque Francisco Fenner. Bienvenido al programa, Francisco.
Buenas tardes, acá Francisco Fenner, uno de los guardafaunas del área protegida Bosque Petrificado. Es un área provincial dentro de Chubut. Uh-huh. Y también se encuentra el guardafauna Damián Guerreiro, un compañero que tengo en el área.
Bien, están en el bosque en este momento.
Sí, correcto, los dos agentes de conservación guardafauna que hoy manejan el área protegida.
Bien. Bosque Petrificado. Este es un bosque petrificado de una antigüedad muy importante, 65 millones de años.
Sí, correcto. Fue cuando la naturaleza se modifica para llegar a la actualidad a encontrar la madera petrificada.
Ese es un proceso de muchos años y de cambios rigurosos en el clima para llegar a encontrar estos bosques petrificados, ¿no?
Sí, si vamos a ver el clima que tenemos actualmente, no tienen nada que ver o no coincide en ninguna forma con lo que fue el ambiente hace 65 millones de años, cuando el bosque muere por arrastre, llega a la zona y en la zona teníamos el mar, que fue parte del proceso de petrificación.
Bien. Contanos, ¿desde hace cuánto estás trabajando como guardaparque?
En mi caso, yo soy guardafauna del 2014 de agosto, laburé en Península Valdés, 2014-2015, y enero del 2016 me trasladaron para este punto de trabajo, el área protegida Bosque Petrificado, con el compañero Damián Guerreiro, que hace... él está en mayo del 2015.
Bien. Contanos, ¿cuál es tu actividad diaria? ¿En qué consiste el trabajo de un guardaparque, de un guardafauna?
Principalmente atención al turista, mantener los lugares que el turista usa, como los baños públicos, el centro de visitantes, y en el caso nuestro que tenemos un cine, mantenerlos en limpieza, ordenados, y ir renovando el tema de cartelería y información que se ofrece al turista, y si el turista tiene dudas, puede consultar y la información se la puede brindar los agentes de conservación o guardafauna que están en el área. Aparte de lo que es la atención al turista, se hace en caso que algún auto tiene algún desperfecto, queda varado en el camino antes de llegar al área y logra pasar la información o llegar de alguna forma al área y nosotros salimos a darle una mano, también es uno de los laburos que hace guardafauna. Y después, el tema del recorrido del área, el tema del sendero, control y demás, también el resto del área, que es la área protegida, esta específicamente, bosque petrificado, tiene una extensión de 1.880 hectáreas.
Es un lugar amplísimo, enorme, cuesta dimensionarlo, uno da el número pero cuesta visualizarlo, ¿no?
Sí, obviamente, yo que hace el 2016 que estoy, no conozco el 100% del área porque no se puede en el tiempo que un guardafauna está en un área conocerla y saber bien el 100% del espacio donde recorre.
Contanos, ¿qué fauna se encuentra en la zona?
Se encuentra más o menos todo lo que tiene la Patagonia, acá variedad amplia de aves, después lo que es choique, guanaco, mara, ver liebre, ver zorrino, zorro, ver liebre, y variedad de aves chicas, como digamos, se ve el loro barranquero en alguna época del año, se ve la golondrina patagónica también, después se ven aves cazadoras como aguilucho, águila mora, águila jugada, la águila de alas largas y demás.
Bien, tienen programado un circuito turístico con un recorrido y hay miradores.
Sí, el recorrido turístico es un recorrido que se hace caminando de 1.5 kilómetros, uh-huh, donde se recorre una cartelería de 11 carteles donde tiene información, arrancando el primer cartel, información del pasado, de cómo era la vida de dinosaurio, el ambiente y eso, hasta los últimos carteles que te van dando información de lo que es la actualidad.
Bien, contanos, Francisco, ¿dónde está ubicado? ¿Está en la provincia de Chubut, al sur de la provincia?
Sí, está en la zona de Sarmiento, la localidad de Sarmiento, está a 30 kilómetros de Sarmiento, son 10 kilómetros de asfalto, uh-huh, y 30 kilómetros de ripio. Para llegar a esa localidad, por el lado más cercano, que tenés una localidad importante de Comodoro Rivadavia,
sí,
está Sarmiento, está a 150 de Comodoro Rivadavia.
Bien, y para ese trayecto en el ripio, ¿es necesario una 4x4 o es un camino que está preparado para los automóviles también?
No, el camino se mantiene con vialidad provincial, uh-huh, es un camino bueno.
Bien.
Siempre tener en cuenta que si un día llueve y llueve una cantidad importante, unos 15, 20 milímetros, se complica un poco porque en partes es un poco con greda el camino.
Claro.
Pero si el camino está bueno y está mantenido por vialidad, no hay problema de que algún auto chico, bajo o eso tenga dificultad. Hay que venir igualmente con precaución para que no golpeen las piedras y no romper el auto, pero se puede llegar bien tranquilo.
Eso significa manejar con mucha precaución y a baja velocidad.
Correctamente.
Bien. Francisco, te agradecemos mucho este contacto con Travesía Nacional. Estamos hablando con Francisco Fenner, guardaparque, guardafauna del Área Natural Protegida Bosque Petrificado Sarmiento, y te mandamos un muy fuerte abrazo.
Igual el mío, y cualquier consulta, novedad o inquietud pueden llamar y hacemos una comunicación.
Francisco Fenner en Travesía Nacional.
Ahora, en Travesía Nacional, escucharemos la columna de Adrián Dionisio, que es instructor de buceo y que le contó a Leonardo Lieberman la posibilidad que ofrece Punta Loma, en Puerto Madryn, de realizar una excursión para bucear con lobos marinos. No se la pierdan.
Continuamos en Travesía Nacional, como todos los sábados, por Radio Nacional Buenos Aires y las 49 emisoras que componen Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y está con nosotros, como columnista y colaborador, Adrián Dionisio, que es buzo, que es guía y que ahora suma a su actividad la de columnista de radio en Travesía Nacional. Bienvenido, Adrián.
Gracias, Leo. Gracias una vez más acá presente con la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA.
En un encuentro anterior hablábamos de las experiencias mágicas que se dan en el fondo del mar. Y hoy nos vas a contar otra historia.
Hoy tengo una historia muy particular. La vamos a llamar Amigos en Puerto Madryn. Uh-huh. Cuando uno piensa que está por realizar una aventura de turismo y vacaciones, Leo siempre cree que puede esperar que va a haber un paisaje distinto, un clima, la gente que lo acompaña, va cambiando, sí, todo. Pero en el buceo suele darnos estas sorpresas que hacen único al deporte y los destinos que vamos visitando de nuestro país. Saliendo desde el centro de la ciudad, camino a Punta Loma, distante unos más o menos 30 minutos de navegación en una lancha rápida, pasamos por Playa Paraná, Punta Indio, lugares emblemáticos de las afueras de Puerto Madryn. Vamos a ver el naufragio Folías, que supo ser un naufragio natural en su momento, que por un incendio quedó varado cerca de la costa y pareciera ser una ballena flotando, pero en realidad es el casco de un barco histórico que quedó ahí fondeado. Llegamos así a Punta Loma, un punto especial y cuidado por guardaparque, fauna de la provincia de Chubut, para lo que vamos a realizar, que es una excursión que contratamos, que se llama de snorkeling con lobos marinos. Y esos son nuestros amigos.
¿Qué es el snorkeling?
El snorkeling es el buceo sin el tanque, o sea, no hay un respirador, ese pulpo de mangueras, no. Estamos con un tubito, con la máscara, con un traje de neopren por la protección del frío y aletas. Vamos a hacer un lobito marino más, básicamente.
Es decir que uno se sumerge a determinada profundidad. No, está sobre...
la superficie.
Debajo de la superficie a unos centímetros.
Exactamente. Ah, entiendo. Nos metemos como de visita por la ventana en este nuevo mundo.
Entiendo.
Al flotar con estos trajes de protección vamos a simular ser lobos marinos. Estos mamíferos marinos se acercan como cual cachorros de perritos, como tenés en casa jugando con un cachorrito. Son exactamente igual.
No representan ningún peligro.
Ninguno. Son amigables, uh-huh. Son divertidos. Y lo que va a pasar es que cuando estás haciendo esta actividad durante 45 minutos, que se te pasan como si fueran 5, ellos vienen, su manada, es como un partido de fútbol entre dos equipos, los humanos y los lobos, pero que es una gran amistad porque se empiezan a mezclar, se suben, te abrazan, te mordisquean, nunca te lastiman, no hay nunca un accidente en este caso porque juegan realmente.
Uno los ve en la costa y los ve con movimientos tal vez un poco torpes, ajá, pero dentro del agua son misiles.
Son misiles, exacto, esa es la palabra, Leo, son misiles. Ellos van muy rápido, mucho más rápido que vos, te pueden dar 3 vueltas cuando vos recién reaccionaste para hacer algo, y están ahí para jugar. Ellos ven manchas, no tienen la misma visión que tenemos nosotros. Entonces es importante ir en grupos, juntos. Casi siempre uno se abraza con el otro buceador o se agarra del bracete y se arrima este grupo, esta mancha de superficie que somos nosotros, para llamar la atención de los cachorros y de un poco más adultos de los lobos marinos. Uh-huh. Para contarte un poquito qué lobos son, son lobos de un pelo, típicos de la zona de Patagonia de Puerto Madryn, y estos lobos obviamente tienen crías y los cachorritos son animales muy juguetones. Inclusive, como ya se acostumbran por ser una lobería que está desde la década del 60 y está habilitada como parque nacional, entonces es importante que ya los lobos conocen al ser humano, ¿no? Y hay unas reglas muy, muy estrictas respecto de qué tipo de interacción, para que sea ambientalmente o medioambientalmente correcta, no se los puede tocar. Y además los lobos se asustan porque ellos no tienen manos. Entonces uno va exactamente como van ellos jugando, se acerca uno aleteando, chapoteando como hacen ellos y empiezan a jugar, se te suben encima. Es increíble, la pasión, la emoción de esta aventura no solo está dada por la interacción pasiva que se hace, ellos nos tocan a nosotros, nosotros uh-huh. No abrazamos a los lobos porque se van a ir. El cariño, la suavidad con el cual nos comunicamos sin brazos. Es increíble cómo lo hacemos.
El único término que se me ocurre para estas experiencias es algo mágico.
Es algo mágico, porque como decimos siempre en buceo y en la docencia de buceo, no están entrenados, están acostumbrados, pero no están entrenados, no vienen por la galletita. Ellos vienen porque quieren y se van porque quieren. Entonces, si se quedan, es porque están muy a gusto con este grupo que está en el agua.
Para desarrollar esta actividad de snorkel, ¿hay que tener alguna preparación previa?
Es una charla que se le da en las operadoras responsables de la ciudad de Puerto Madryn, y esa charla dura unos 15-20 minutos, se le explica el uso del equipamiento y simplemente seguir al instructor o guía. Básicamente, ver el paisaje costero patagónico, árido, blanco, sin casas ni vida, más que un horizonte total blanco, y esta colonia de animales que están jugando nos deja un mensaje especial, que es convivir, compartir y disfrutar del mundo acuático, aunque más no sea con buceadores burbujeros, que son bichos raros.
Contanos, Adrián, ¿en qué lugar de la Patagonia se puede hacer esta actividad?
En Puerto Madryn, Chubut, y específicamente es Punta Loma el parque donde se realiza esta actividad.
Adrián Dionisio, te invito a que nos acompañes el próximo sábado en Travesía Nacional.
Seguimos en Travesía Nacional por la radio de todos.
Estamos escuchando a Morbo y Mambo, Nigerian. Nos despedimos. Esto fue Travesía Nacional. Con ustedes estuvimos Fabián Panisi y Diego Rosato como operadores del espacio, en la producción Carlos Uboski y Santiago Pfeiffer, en la conducción Leonardo Lieberman en ausencia y en presencia Rafa Hernández. Hasta el próximo sábado. Buenas tardes.